Muy bien, continuamos entonces con la reflexión acerca de la justificación. Y uno de los puntos a los que llegamos ayer era la idea esta de que muchas veces queremos buscar la respuesta definitiva acerca de nuestro valor ante otros, basado en nuestra condición de vida, ¿no? Lutero habla, por ejemplo, de las posesiones, las riquezas, ¿no? Pero si ponemos nuestra confianza en esas cosas para adquirir nuestro valor de una manera ya definitiva, final, el problema es que vamos a terminar viéndonos a nosotros mismos como la fuente de todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces se pierde la idea de un Dios bondadoso que nos provee todas las cosas. Y al mismo tiempo eso ya era al prójimo, porque si nada más nos preocupamos por lo que tenemos y adquirimos nuestro valor de ese modo, muchas veces nos olvidamos del prójimo que tenemos frente a nosotros, ¿no? Por estar buscando otras cosas que llenan nuestra vida, ¿no? Ocurre también cuando trabajamos tanto, ¿no?, que de repente el trabajo se vuelve algo así como un tipo de ídolo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Por un lado, que pensamos que nosotros somos el recurso principal mediante el cual vamos a recibir todas las cosas, ¿no? Nuevamente nos olvidamos un poquito aquí de la idea del Dios bondadoso, pero también hiere al prójimo, porque trabajo tanto que ya no tengo tiempo para mi gente. O sea, que la idolatría, el querer justificarse por obras o condición de vida, es algo que al fin de cuentas es una distorsión, o promueve una distorsión de la identidad de Dios como el Padre bondadoso, y también termina hiriendo al prójimo, ¿no? Nos hiere a nosotros mismos también si nuestra dignidad al fin de cuentas viene de lo que hacemos, y no hacemos lo suficiente, podemos caer en la desesperanza, ¿verdad? La duda acerca de mi dignidad ante otros o ante Dios. O también podemos caer en la arrogancia, dijimos, ¿no?, en el orgullo. De repente pongo demasiada confianza en mis recursos, ¿no?, y lo que yo puedo contribuir. Y entonces eso me hace decir, bueno, ya estoy bien con todo el mundo, yo ya estoy bien con Dios. Y entonces nos volvemos un poquito orgullosos ahí. Entonces, creo que una de las lecciones hasta ahora ha sido que, al fin de cuentas, aunque las obras tienen su lugar, ¿no?, en la sociedad, en nuestro vivir ante otros, no podemos negar eso, ¿no? Está la cuestión de la responsabilidad humana ante aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para servir. Pero al fin de cuentas, cuando ya no nos queda nada, ¿verdad?, ¿de dónde se deriva nuestro valor? Entonces, la idea de que Dios puede valorar a alguien aparte de sus obras, de sus méritos, de su condición de vida, es algo radical. ¿Ve? La idea de que Dios puede justificar a alguien aparte de la moral, digamos, o la moralidad, ¿ve?, o algún estado en el que te encuentras, es algo bastante radical para lo que estamos acostumbrados como sociedad. Bien, hay otra manera mediante la cual la sociedad busca justificarse a sí misma o ser justificada ante otros, y tiene que ver con, quizás no tanto con las obras y los méritos y la condición de vida o estado social del ser humano, pero a veces tiene que ver más con la razón y el entendimiento, y cómo la razón y el entendimiento se usa para tratar de darle sentido al mundo. ¿Ve? O sea, todos los seres humanos promueven algún tipo de explicación acerca de el mundo, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas, ¿no? Todo el mundo quiere darle algún tipo de sentido a su vida, ¿no? Precisamente para justificar esa vida, justificar esa existencia, ¿no? Y entonces esto, de alguna manera, ocurre muchas veces cuando alguien trata de entender cómo es posible que en un mundo creado por Dios, o donde se dice existe Dios, o donde se dice la fuente de esta creación es Dios, puede haber maldad y puede haber sufrimiento y tragedia. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasa por eso, ¿no? Todo el mundo va a morir algún día, todo el mundo en algún momento de su vida, si no pasa por un tipo de tragedia, él o ella, él mismo o ella misma, ¿verdad? Conoce a alguien que sí. Y como estamos todos vinculados de algún modo en el mundo, porque Dios nos creó para estar relacionados en comunión, ¿no? Todos tenemos que vivir de algún modo esas realidades duras de la existencia humana y tratar de entenderlas de algún modo que satisfaga, por ejemplo, la idea de que puedo todavía defender el valor de la dignidad humana a pesar de estas cosas, ¿no? Entonces, entramos a lo que es una justificación por medio de la razón acerca del mundo y las cosas, ¿no? No tanto una justificación de mi dignidad por obras, méritos, condición de vida, estado social, ya eso lo hablamos, ¿no? Pero ahora es un tipo de justificación en términos de entender el mundo, cómo opera, cómo trabaja, sobre todo cuando las cosas se pone dura. Entonces, es posible que uno ponga toda su confianza, no tanto en obras y estado de vida, pero en algo así como la metafísica, ¿no? Que lo pongo aquí como un término filosófico. ¿Okay? La metafísica se define como aquella parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. Y el ser puede ser algo que se describe del lado humano, ¿verdad? ¿Qué significa ser humano, el ser mismo? Muchas veces se le llama esto la ontología, ¿no?
La ontología.
La descripción del ser. ¿Quién soy yo, por ejemplo? Pero también se aplica en términos de la realidad, ¿no? ¿Qué es el mundo? O en términos de un ser supremo o alguien que está allá arriba. Que algunos claman existen, otros dicen que no, y a otros no les importa. ¿Okay? Entonces, no solo se quiere justificar el ser humano por alguna confianza en su moralidad o en la moral o virtud o condición de vida, pobreza, riqueza, etcétera, fama, tipos de amistad, lo que sea, sino que también lo trata de hacer por medio de la razón. Y esto a menudo ocurre cuando se trata de entender a Dios y qué es lo que está posiblemente haciendo Dios o no haciendo en medio de este mundo. Un mundo que muchas veces es trágico, un mundo que parece ser impredecible, un mundo que no parece ser justo, ¿no? Entonces a veces creemos que si podemos justificar a Dios en medio de un mundo tan trágico, ya entonces podemos justificar nuestra vida, ¿no? De algún modo, ¿no? Podemos decir, mira, a pesar del mundo este en el que vivimos, podemos decir que hay algo digno. Y muchas veces se trata de hacer eso justificando a Dios cuando ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, el problema cuando hacemos eso es que empezamos a pensar acerca de Dios en base a su ser y empezamos a hablar de la ontología de Dios, del ser de Dios, que qué es lo que está o no haciendo Dios, cuál es su naturaleza, qué nos dicen sus atributos acerca de lo que ocurre en el mundo y no. Pero no hablamos de Dios como un padre bondadoso nuevamente, ¿no? O sea que es el mismo tipo de problema. Es el mismo tipo de problema con las obras, ¿no? Si yo puedo justificar mi existencia y mi validez por medio de las obras, no necesito a Dios, quien me provee todas las cosas, ¿no? Que necesito para vivir, para tener una vida digna, ¿sí? Y hasta para ser salvo ante Él. De la misma manera, yo puedo decir, bueno, voy a tratar de razonar acerca de qué es lo que Dios está o no haciendo en mi vida, pero quiero entender a Dios aparte de su gracia, aparte de su amor, aparte de su bondad, ¿no? Y entonces eso es una manera de tratar de justificar la existencia, justificando a Dios en un mundo trágico. Y el problema es que nos enfocamos mucho nada más en hablar de Dios en sí mismo, pero no tratamos de entenderlo por medio de su gracia, de su bondad, ¿no? La manera en que hacemos esto generalmente, es decir, la manera en que tratamos de reconciliar la existencia de Dios con la presencia de la maldad y el sufrimiento del mundo, a eso se le llama teodicea. ¿Ya? Del griego theos, ¿verdad? Dios, y también dike, justicia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios en un mundo injusto? ¿Cómo se reconcilia el hecho de que Dios, en su ser, supuestamente es un Dios justo, ¿verdad? Pues nos ha puesto en un mundo, ¿verdad?, donde hay mucha injusticia, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las atrocidades del holocausto, ¿no? El pueblo judío en la Alemania de los nazis, ¿no? Como un caso, digamos, histórico del siglo que ya acaba de pasar, ¿no? Entonces, el intento de justificar a Dios, de justificar su bondad y su poder, dándole algún sentido o razón de ser al mal y al sufrimiento. Entonces, muchas veces, si nosotros justificamos a Dios en medio del sufrimiento, de repente podemos tomar una decisión acerca de cómo podemos interpretar esta vida, ¿no? Y si vale la pena vivirla o no. ¿Te das cuenta? Y eso ocurre en el mundo de hoy. Entonces, la teodicea es un intento del ser humano de justificarse a sí mismo, o sea, justificar su valor, ¿verdad?, su dignidad. Y lo hace de varias maneras. Una es tratando de decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en todo esto? ¿No? Entonces, una manera de justificar la existencia es decir algo acerca de lo que él o ella cree Dios está pensando o haciendo según sus designios secretos, ¿verdad? No es que Dios nos haya revelado por qué ocurrió tal tragedia, ¿no? Pero tratamos de darle algún sentido a eso, ¿no? Entonces a veces tratamos de justificar nuestra existencia en un mundo impredecible y trágico, tratando de decir algo acerca de Dios que Él no nos ha revelado. Eso a Lutero le diría meterse con el Dios escondido, ¿eh? El Dios inescrutable. A quien nadie tiene acceso. Ese es Dios en su misterio inalcanzable. Y si quieres tener acceso a ese Dios, vas a tener problemas. Porque a ese Dios nadie lo conoce, ¿no? Entonces, una manera de justificar la existencia es decir algo acerca de ese Dios escondido que no me ha revelado, creyendo que eso me va a ayudar a tratar este problema de la maldad en el mundo. Bien, otra manera sería decir que cuando ocurre el sufrimiento, la maldad, que eso lo hace gente mala. Personas como yo no hacemos esas cosas, ¿no? Es una manera de justificar la existencia en un mundo lleno de maldad, es decir. Pero los que hacen esas cosas son gente que tú puedes contar con los dedos. Entonces yo me excuso, ¿verdad? De los problemas del mundo y de la maldad del mundo. ¿Qué? Y una manera de justificar que vale la pena vivir en un mundo tan trágico. Porque por lo menos hay gente como yo, que es buena y puede cambiar el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, de repente la culpa por la tragedia del mundo la tienen los terroristas, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O algo así, ¿no? La gente mala. Entonces, otra manera de reconciliar, ¿ves? Una manera de reconciliar el hecho de que existe un Dios que supuestamente es justo, pero vivimos en un mundo que se ve cada día más injusto. Otra manera de justificar la dignidad humana, justificarse a sí mismo en medio de un mundo trágico, es dándole valor a tu propio sufrimiento. Entonces se habla muchas veces de que el sufrimiento del ser humano es de algún modo un tipo de liberación, un tipo de redención, ¿ves? Porque de repente te ayuda a apreciar más la vida y lo que has perdido en tu sufrimiento y lo demás. Y pueden haber reflexiones de ese tipo, pero si uno pone una confianza absoluta en esa manera de ver las cosas, uno podría empezar entonces a justificar el sufrimiento humano y decir, mira, no importa que estés pasando por eso, que sea algo trágico, porque al fin de cuentas esto te va a enseñar algo. ¿Ves? La respuesta puede ser, bueno, ¿por qué entonces no va usted a sufrir para ver si aprende algo usted también, verdad? O sea, ¿te das cuenta?
Pero está escrito así, porque cuando nos dice de que el sufrimiento produce y el otro produce, ¿verdad? La templanza y produce
la ciencia y lo demás, claro.
Es una parte del razonamiento cristiano en ese momento.
Sí, o sea, una cuestión es decir, y también la palabra habla de que todas las cosas que ocurren de algún modo para aquellos que están en Cristo, ¿no? Pero esas son cosas que Dios resuelve de algún modo. ¿Te das cuenta? Una cuestión es que en medio del sufrimiento Dios nos recuerde, ¿verdad? Nos ayuda a recordar su bondad y el hecho de que Él, al fin de cuentas, Él va a decidir cómo estas cosas no nos van a dañar. O cómo estas cosas no dejan de estas cosas no permiten, ¿verdad?, que nuestra dignidad dependa de ellas, porque al fin de cuentas Dios se va a justificar a Él mismo, ¿ve? Y nosotros no tenemos que tratar de razonar por qué estas cosas ocurren, ¿no? Entonces creo que en esos pasajes bíblicos lo que hay que tener en cuenta es que al fin y al cabo Dios va a resolver el problema de cómo se reconcilia su justicia con la justicia de este mundo, ¿verdad? Pero el problema es cuando nosotros queremos razonar estas cosas, ¿no? De algún modo que nosotros queramos reconciliar a Dios en vez de dejar que Él se reconcilie a sí mismo. ¿Te das cuenta?
Es la de justificar a Dios, o sea, defender, claro, a Dios. Que cuando defendemos a Dios, entonces es bueno. Como cuando nos enseñó el verdadero, llegó la muerte, el sufrimiento. Claro. No, es que, ¿por qué permitió Dios? Entonces queremos defender a Dios en vez de decir, wow, esto es una calamidad. Hay que, las cosas como son.
Sí, o sea, en vez de permitir que Dios se defienda a sí mismo, ¿no? O sea, uno piensa que si uno puede defender a Dios en medio de la tragedia del sufrimiento, que ya eso va a calmar a la persona, Pero inevitablemente la persona siempre vuelve a vivir en un mundo que no cambia, ¿no? Sigue siendo trágico. ¿Te das cuenta? Ese es el problema, ¿no? Que ya expliqué por qué Dios permite algo de repente, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Algo ocurre de nuevo.
Le culpamos a Dios.
Y entonces ven acá, la persona empieza a decir, ok, entonces si Dios quiere enseñarme algo, esto es un poquito masoquista. Entonces pone en cuestionamiento la bondad de Dios. Ese es el problema con meterse con el Dios escondido. ¿Te das cuenta? Entonces, pero es normal, creo yo, en la sociedad. No vamos a pensar nada más los cristianos y eso.
¿Es normal en una situación así como esa?
Sí.
¿Qué es las que no sabemos qué preguntas se preguntaban ellos al estar allí así? No, sí, no conocemos sus corazones, ¿por qué están viviendo de esa manera? ¿Por qué este hombre que llegó de repente tomó toda su nación y los trató tan mal, empezó a matarlos? Ese es el mundo real en el que esa gente vive.
Sí, y todavía esas preguntas se hacen.
Se hacen.
Hoy en día, ¿no? Y cuando tú escuchas gente que habla de estas cosas, ¿no? Sí, a veces la manera de tratar con esto es justificar a Dios, ¿no? Y una manera de hacerlo es decir, bueno, de repente hay un valor en todo esto porque nos enseñó algo. Ahora, no vamos a decir que de repente, el problema es que si eso se vuelve la explicación que justifica a Dios, es problemático.
Porque eso apareció en la película que hizo este Mar, Ridiculous. Sí. Lo estaba poniendo ahí, claro. Nos está escandalizando y queremos, hay algunos que van a querer.
Sí, o sea que la religión es ridícula porque se pone a explicar cuestiones acerca de la existencia de Dios en un mundo trágico.
Sí, y él toma
que tratan de justificar por qué pasan cosas. ¿Sí? Entonces, con eso uno puede de repente decir, ok, está bien que la gente sufra, porque al fin de cuentas Dios tiene un plan. Ahora, Dios puede tener un plan, pero eso es el Dios escondido. Él no te ha revelado específicamente por qué este sufrimiento y cuál es el plan para este sufrimiento. No sé, ¿te das cuenta? Es meterse con el Dios escondido va a llevar algunas dudas acerca de su bondad, por ejemplo. A ver, Luis.
Yo tengo una duda. No una duda, una pregunta en realidad. Nosotros que somos trabajadores de la iglesia y que para nosotros es totalmente normal que gente venga y cuente nuestra tragedia, lo más común es que nosotros demos la respuesta que no debemos dar, entonces. O sea, es porque estamos justificando a Dios, estamos, pero a la vez estamos dándole... nosotros que creemos también que estamos dándole confort con esa respuesta, o sea, porque es la única forma que ellos encuentren una cierta tranquilidad pensando que son no designios humanos, sino que son designios divinos, y que bueno, de una u otra manera estamos encauzando a Dios o le estamos culpando a Dios, o en cierto modo estamos tratando que la persona vaya hacia Dios, pero de la manera negativa, o sea, de la manera como buscar el confort a su tristeza, a su pena, a su
tragedia.
Sí. Entonces estamos llamando a un Dios trágico en medio de la tragedia, o sea, estamos siendo más trágicos con Dios.
Sí, o sea, lo que pasa es que sí, el problema es que la idea es tratar de repente defender a Dios, como tú dices, ¿no? Cuando hay una tragedia, y entonces dar alguna respuesta a la razón por el sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Mira, lo que estamos haciendo es dando una explicación que trate de reconciliar el hecho de que Dios es justo, pero vivimos en un mundo injusto, pensando que cuando demos esa respuesta, la persona entonces, como tú dices, va a sentir más confort, ¿no? Va a sentir algún tipo de consuelo. ¿Ya? algún tipo de esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos pensando que una persona puede justificar su existencia y su valor en base a una explicación acerca de una cuestión que es un misterio inalcanzable y escondido. Ese es el problema, ¿no? Tratar de justificarse por medio de una metafísica, una ontología del ser de Dios y quién es Dios, cuando hay preguntas acerca de la existencia o la justicia o la bondad de ese Dios en un mundo trágico. Entonces, vivimos en un mundo trágico, de acuerdo, ¿sí? Creemos que hay un Dios que es justo, bondadoso, etcétera, de acuerdo. Pero esa, ¿cómo se reconcilian esas cosas? Es algo que Dios tiene que resolver. No tu explicación acerca de qué es lo que está haciendo o no está haciendo Dios en medio de esas tragedias, ¿no?
Consuelo, entonces uno tiene que hablarles con el evangelio a las personas. Entonces también yo lo veo desde ese punto de vista que se está hablando, pero también lo veo desde el punto de vista que el Señor también nos ha hecho con emociones, sentimientos, y así como estábamos diciendo al principio, también nos ha creado y queremos sentir también el consuelo, y digamos no es tan fácil decir eso sucedió y así pasó y así va a suceder también. Entonces, en el lugar que Dios, ¿cómo nosotros podemos contestar a estas personas que vienen sin necesidad de justificar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros llegar a estas personas en su dolor, en su confusión, en su auxilio que ellos están buscando de del Señor? Porque el Señor nos ha puesto a nosotros de alguna forma en ese lugar para compartir su evangelio, su consuelo también a nosotros.
Claro, sí, a ver, Miguel. Andrew,
yo trabajé para una persona, era de los 8 que estaba pegado arriba en él. Él tenía alrededor de 23,000 empleados y la responsabilidad de las cosas que hacía afectaba a un millón y medio de personas.
Okay.
Y él tenía una política muy sencilla. Le decía a los asistentes, nadie me explique lo que yo hago. Yo solo me defiendo. Y uno se pone a analizar tratando a mejor de decir por qué él tuvo que hacer esto que afectó, pero no sabíamos. Él tomaba decisiones basadas en ciertos factores que estaban fuera de la revelación a nosotros. Estamos haciendo. Y es la misma cosa que queremos hacer con Dios. Queremos ser estar arriba, hacer lo que no nos ha revelado. Y ese hombre tenía esa política. Y tiene sentido común, además.
Interesante esa ilustración. O sea, queremos tratar con los misterios inalcanzables de Dios en un mundo trágico, y no tratar con Dios en base a su paternal amor y bondad que nos ha revelado en el Evangelio, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces vamos con Miguel.
Y algo que yo le comentaba anoche a Andrew en esta película que comenzamos a ver ayer, y la trasladaba al ministerio que yo tengo. Yo no veía ese personaje así como, llamémoslo esotérico, ese personaje lleno de orgullo, de vanidad, yo al contrario, me ponía yo a mirar toda la gente que tengo y las veía como en otro ámbito, en otro ángulo. Decir, los hispanos más bien acorralados, más bien, sí, allí más bien temerosos, los hispanos más bien buscando en la iglesia algo que no encontraron en la sociedad civil, quieren encontrarlo en la iglesia, una seguridad, como una seguridad espiritual, como algo que se les escapó de la parte legal, se les fue de las manos, y entonces intentan encontrar alguna respuesta a eso. Entonces me ubicaba hace un par de domingos en las bienaventuranzas, ¿sí? Y entonces en esa respuesta, entonces yo le decía, intentar uno sacar la metafísica de su contexto es muy complejo. Es decir, si yo solamente mirara la metafísica desde el punto de vista de la mayéutica, pregunta-respuesta, porque ese es el interrogante eterno del hombre, siempre está preguntando. Y siempre está buscando una respuesta. Y en la viena de las ocho bienaventuranzas hay una respuesta. Hay una respuesta, hay un porqué. El porqué, hay un porqué. Ellos serán consolados porque ellos verán a Dios, porque ellos se sentirán su misericordia. Entonces, ese Dios no está tan escondido, ese Dios está como muy presente, ¿no?
Son cuestiones que se dicen en las bienaventuranzas acerca de un Dios que no es el Dios escondido, como tú dices, es el Dios que se nos revela.
Y no es complicado, es un Dios sencillo, es un Dios que lo entiende uno. Por ejemplo, vuelvo a la memoria con este señor que murió, duró un año y medio de cáncer. Y él siempre me decía, cuando yo iba todas las semanas a visitarlo, a llevarle la comunión y todo, él me decía, Miguel, yo cada día entiendo más que Dios me puso a mí esto como una tarea, y tengo que hacerla bien hecha. Y entonces eso para mí era una lección, así como que yo decía, yo también tengo que aprender a ti, para mis interrogantes, para esa eterna cuestionamiento que... Pero claro, entonces no puedo eliminar la metafísica diciendo, desde el punto de vista que yo voy a encontrar respuestas en mí mismo sin encontrarlas en la palabra de Dios. Entonces uno tiene que llegar. Y le decía yo a Andrew, yo anduve mucho tiempo razonando mucho, y quizás la equivocación no sea mía, sino de algún profesor de Sagrada Escritura que se dedicó al del Qumran y todo eso.
Bueno, por lo menos no un profesor de sistemática.
Ahora encuentro ya cosas más sencillas, ya regreso, elimino un poco el razonamiento y ya me ciño más a la palabra de Dios. Más sencillo.
Luis.
Quiero decir una cosa respecto. En primer lugar, que hasta ahora nosotros como seres humanos tratamos de pensar como Dios. O sea, no podemos entenderlo porque es algo definitivamente diferente. Que Dios piensa de manera divina. Nosotros no tenemos esa capacidad de pensar como Dios. Y tratamos de darle explicación a cosas divinas que no vamos a poder entender. Pero en este punto específico de la tragedia, el ser humano es un ser humano, es un ente trágico, porque vive en la tragedia. La muerte es una tragedia. La ira, el odio, etcétera, etcétera, son cosas con las que vivimos todos los días y son tragedias. Sube la gasolina, es una tragedia también. Entonces, sí, son tragedias del día a día. Pero seguimos nosotros buscando respuesta en el razonamiento humano, no en el razonamiento divino. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de dar confort, estamos tratando de dar consuelo a las demás personas, estamos tratando de razonar como seres humanos para dar una respuesta divina. Porque en realidad no existe nada. La fuente que nos dé a nosotros realmente esa palabra que necesitamos de Dios para dar esa respuesta. Cuando habla de las bienaventuranzas, por ejemplo, a mí la primera vez que yo lo leí sin el pensamiento cristiano que tengo ahora, Yo podría decir que esto es una es algo trágico, es una odisea. Esto es una odisea,
no tiene odisea.
No tiene odisea, sí.
Pero ahora fíjate, yo haría una distinción entre una palabra de Dios que da consuelo y un razonamiento acerca de por qué ocurren ciertas cosas en este u otro momento específico de la historia y el plan divino detrás de esta u otra tragedia que le ocurre a Mengano o Fulano en este u otro momento de la historia. O sea, una cuestión es dejar que Dios se justifique a sí mismo, y eso al fin de cuentas no va a ocurrir hasta el fin, el cumplimiento y la plenitud de la historia, ¿no? ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, la otra cuestión es que el consuelo que Dios ofrece en su palabra no explica nada. El consuelo que Dios ofrece en su palabra simplemente consuela. ¿Ah? O sea, tiene la función de dar consuelo en el hecho de que Dios no abandona a aquellos que ponen su confianza en Él, que Dios al fin de cuentas puede justificar la existencia humana aparte o no de que usted razone o reconcilie su existencia y la maldad en el mundo. Entonces la idea que quiero dejarles en mente, ¿verdad?, es que el mundo, las personas que vienen a la iglesia, como toda criatura y como nosotros mismos tratamos de hacerlo, tenemos las preguntas que tratan de reconciliar la justicia divina con la injusticia de los seres humanos y la injusticia en el mundo. La lección que podemos recibir de esta realidad es simplemente que no vamos a llegar a justificar nuestro valor, nuestra dignidad humana, ni ante los hombres ni ante Dios, si tratamos de razonar a Dios en medio de esta injusticia. ¿Ya? Entonces, fíjate, para hablar un poquito del problema este de la teodicea, de acuerdo a Lutero. Lutero, por ejemplo, cuando habla de quién es un teólogo, ¿ve?, dice, no puede llamarse injusticia teólogo al que crea que las cosas invisibles de Dios pueden aprehenderse a partir de lo creado. ¿Ve? O sea, las bienaventuranzas no explican el sufrimiento, simplemente dan consuelo al que sufre. ¿Te das cuenta de la distinción? Lutero, cuando define las cosas invisibles de Dios, se refiere, por ejemplo, la fuerza divina, la divinidad, la sabiduría, la justicia, mira, ahí está el término, que Dios es justo, la bondad de Dios. Esas son las cosas invisibles a las que Lutero se refiere, ¿no? Las cosas del mundo, lo creado, tiene que ver con el mundo que vemos día a día. En particular, hemos dicho un mundo lleno de maldad, tragedia y sufrimiento. Una naturaleza impredecible, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el problema de la teodicea, ¿no? Pues Lutero básicamente está diciendo que el teólogo fiel no hace teodicea. O sea, no trata de reconciliar esas cosas, porque es una manera de buscar la justificación o ante los hombres o ante Dios por medio de un razonamiento acerca de cosas que no se nos han revelado directamente. ¿Ve? Entonces creemos que si podemos explicar esto, entonces podemos vivir de una manera quizás trágica. Por ejemplo, el ateísmo, ¿no?, de protesta, que dice, bueno, si va a haber un mundo trágico y supuestamente va a haber un Dios justo, yo prefiero simplemente que no haya Dios. Prefiero vivir en un mundo donde no existe un Dios
que permita que estas cosas sigan sucediendo. Entonces, si voy a vivir en un mundo trágico, entonces que sea trágico y trágica mi existencia, y así vivo tranquilo y justifico mi vida con lo que tengo. Pero es un problema tratar de aprender, de tratar de agarrarse de Dios a partir de lo que vemos día a día. Ponte a pensarlo de este modo, mira. Alguien puede decir, ok, pasaron los ataques del 9-11, ¿no? O tenemos todas esas muertes de inmigrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, gente que muere ahí, los ponen en fosas comunes, a veces ni se sabe los nombres. Tragedia, ¿no? Parte de lo que es el mundo en el que vivimos. Entonces puede que venga alguien y diga, bueno, Dios en realidad permite que esas cosas ocurran, pero Él no tiene su mano en esas cosas. Es una manera de defender a Dios, ¿no? No es que Él lo esté haciendo, sino que Él lo permite. Una manera de defenderlo. Entonces alguien puede que venga y diga, bueno, si Dios no tiene control entonces sobre estas cosas, no es Dios, no es Dios. Ahora has puesto una cuestión, una cosa invisible de Dios, es decir, su divinidad, la has puesto sobre la mesa, ¿no? Está cuestionando ahora la divinidad de ese Dios. ¿Eh? O el poder, ¿no? Porque si supuestamente Dios es omnipotente, ahí tienes otro atributo divino que quieres defender, ¿no? ¿Cómo es que permite que esas cosas pasen? O sea, no tiene control. ¿Que hay otra cosa que pueda controlar a Dios o qué? O sea, la cuestión entre la voluntad causal y la voluntad permisiva, porque a veces se hace esa distinción en la sistemática con la que yo no estoy de acuerdo, ¿ah? Pero creo que es una manera sistemáticamente de tratar de explicar una cosa que no debe explicarse. Entonces, voluntad causal, ¿ah? Y voluntad permisiva, entonces, no, no permisible, esa es la de Dios, ¿no? Pero no, porque si no, no deja de ser bondadoso. Pero el problema es, quiere defender a Dios y hacerlo bueno. Pero ¿qué pasa ahora? Si no tiene control sobre esas cosas, ¿es Dios? ¿Tiene poder para ayudarnos cuando la cosa se pone dura? ¿Tiene poder para salvarnos de este mundo? ¿Salvarnos de este mundo? Otra cuestión. Una tragedia. Alguien tiene cáncer, como tú dices, ¿no? Dios lo permite, ¿no? Ok, pero ¿qué tipo de Dios es ese que permite que estas cosas ocurran, pero no hace nada para evitarlo? ¿Ve? O sea que ahí ya, eso no parece justo, ¿no? Porque si Dios tiene algo bueno que enseñarle a alguien que tiene cáncer, ¿por qué lo tiene que hacer de ese modo, no? ¿Dónde está la bondad de Dios, no? O a veces nosotros venimos con nuestra explicación, ¿no? Y decimos, mira, lo que pasa es que eso es parte de vivir en un mundo de pecado, que es cierto, pero no es una explicación. Porque alguien te puede decir, ¿y por qué a usted no le pasó eso si usted es pecador también? O sea, el pecado te dice algo acerca del mundo en que vivimos y cómo está corrompido todo eso, ¿no? Pero no explica por qué unos y por qué no otros. Claro, claro. Y si Dios lo permite, pero no hace nada para evitarlo, entonces ahora no sé si es bueno. Ya no parece un Dios justo, ¿no? O sabio, quizás, porque va a hacer eso en un caso y no en el otro, ¿no? O sea, ese es el problema de la teodicea, ¿ve? Es una manera de tratar de justificar, sea uno mismo, su valor, su dignidad, o de justificar el valor y la dignidad de otros, tratando de reconciliar algo. La justicia de Dios y la injusticia humana, cuando en realidad eso no se nos ha dado a nosotros. Entonces, hay que dejar que Dios se justifique a sí mismo y que nos justifique nuestra vida ante su presencia a su manera. Hay que salirse del Dios escondido o desnudo, inalcanzable en su misterio, y hay que ir al Dios vestido, que viene a nosotros por medio de su palabra, su evangelio, su cruz, ¿no? A ver, Mario.
Pero el Dios escondido, ahora que pienso un poquito, nosotros mismos, bueno, el hombre mismo lo ha escondido también. Porque de repente todos estos que dicen, bueno, Dios ya no está en control. Si hubo un Dios alguna vez, ya no está en control. Ahora el hombre, nosotros tomamos el control. Como en la Torre de Babel, ellos querían tomar control y tomar eso. Entonces ellos mismos lo empujan y lo sacan. Lo ponen en su closet o ya no lo sacan de ahí. Entonces el hombre quiere tener el control. Por eso suceden también las tragedias, porque el hombre piensa que él puede y de repente falla. Y ahora, ok, vayamos a intentarlo otra vez. Pero sí, que siguen escondiendo a Dios.
Sí, y creo que a veces la cuestión esta de esconder a Dios en ese sentido, ¿no? Es otro tipo de manera de tratar de justificarlo. Por ejemplo, mira, la cuestión esta de la teoría de la evolución, ¿no? En cierto modo, es una manera de tratar de justificar a Dios en medio de un mundo donde la naturaleza es impredecible. Donde hay mutaciones de cosas raras. ¿Eh? Donde de repente alguien nace con un corazón que no trabaja muy bien. ¿Ves? O un niño nace con el síndrome de Downs. ¿Ves? Entonces alguien ve ese mundo y dice, eso es un mundo que Dios no pudo haber creado. Entonces sacamos a Dios del mundo y decimos que todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre mediante un proceso de evolución, donde poco a poco las cosas, las mutaciones, que son quizás las mutaciones que son más o poco naturales, ¿ves?, van disminuyendo, y solo aquellas que son más favorables para la vida permanecen. Fíjate, o sea que en cierto modo el,
es una negación de Dios.
Sí, exacto. ¿Por qué? Por querer justificarlo. Fíjate, porque a veces nosotros pensamos que el darwinianismo y esas cosas son cuestiones que nacen porque la gente no quiere a Dios. No, la idea es que quieren defenderlo. Quieren defender a Dios cuando ven que en la naturaleza hay cuestiones que no parecen ser justas. ¿Ve? Entonces hay que tratar de explicarlo de algún modo. Y si yo digo, entonces es cuestión de selección natural, ¿no? Entonces ya yo puedo justificar por qué ocurren esas cosas de una manera científica. Y ya puedo vivir o valorar mi existencia de algún modo. Pero comienza muchas veces con un razonamiento que trata de justificar a Dios en un mundo trágico. Lutero, sin embargo, dice, no te pongas a buscar a Dios o a hablar de su ser, de sus atributos, de su justicia, aparte de lo creado, sino debe llamarse al teólogo, a quien aprehende las cosas visibles e inferiores de Dios, aparte de la pasión y de la cruz. O sea que la idea es que Dios no quiere tratar con nosotros de acuerdo a su inalcanzable misterio. Él quiere tratar con nosotros de acuerdo a su bondad, y esta viene a nosotros por medio de su Hijo y su Evangelio, que no explican por qué ocurren estas cosas, pero te dan el consuelo y afirman tu vida y reconocen tu dignidad ante Él. ¿Eh? Y deja que Dios resuelva esos problemas en el futuro, como Él lo quiera resolverse. La cuestión es que solo un Dios bondadoso, de quien hemos recibido la vida y todo lo que tenemos, puede justificar esa vida, su valor, su dignidad ante su presencia y aún ante el mundo. O sea que, aunque el mundo quiere justificarse a sí mismo o justificar a otros o ser justificado ante alguien por sus obras o por su condición de vida, o ahora podemos añadir por sus maneras de tratar de razonar a Dios en medio de un mundo trágico, o por sus teodiceas, vamos a decirlo así. Dios no quiere justificar nuestra existencia de ese modo. La quiere justificar a su manera, de acuerdo a su identidad, no como el Dios inalcanzable escondido, que nadie sabe lo que está haciendo o por qué lo hace, sino por medio de su identidad como Dios Padre bondadoso, que nos da todas las cosas, incluyendo no solo la vida, sino también la vida eterna, por medio de su Hijo y el Evangelio que nos trae el Espíritu. O sea que al fin de cuentas, el ser humano no puede justificarse a sí mismo, ni justificar a otros, ni ser justificado en base a su moralidad, su condición de vida o sus teodiceas.
En base a nada, porque la palabra de Dios dice, ¿y quién es el que justifica? El hombre no, Dios.
Dios.
Cuando pregunta de la... se me quedó en la mente, si estamos en este momento para que aquel que busca consuelo nos halle, pero nosotros en nuestro inteligente no es lo que le podemos dar, sino decir, Dios, amparos. Dios, yo no voy a tratar de explicarle a nada, llorar con él, Dios, bendícenos. Y entonces él justifica, yo no puedo.
Sí, o sea que cuando alguien viene y le dice, ven acá, mi hija tiene cáncer, ¿por qué pasa estas cosas, pastor? ¿Por qué pasa esto, diaconisa? Trate de controlar sus impulsos de querer hacer teodicea en lugar de Dios. Y en vez de hacer eso, bueno, primero, ser muy humilde y decir, no sé. O sea, no sé por qué ocurre estas cosas, por qué a ti sí y a mí no. ¿Por qué en este momento? ¿Eh? También, y fue el caso de Job, ¿no? Cuando Job le pasó todo eso, nunca se le dio una respuesta a Job. Y Dios hasta le decía, ven acá, ¿quién tú crees que tú eres? ¿Tú estás tratando con Dios aquí? Déjame a mí, deja que yo me justifique a mí mismo. Entonces, primero decir, no sé. ¿Ok? Segundo, reconocer un sufrimiento como tal. No trates de justificar a alguien o su dignidad sacando el dolor de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, la cuestión es que hay que llamar a las cosas como son. Si es tragedia, es tragedia. Sufrimiento, es sufrimiento. Es un cáncer, ¿no? ¿Eh? Si es pobreza, es pobreza. No hay que tratar de darle algún tipo de explicación a esa realidad para que se vea más bonito. O sea, la cuestión es, no sé. Luego, llamar a las cosas como son. Esto es trágico, ¿no? Está bien. Luego, lamentar. Fíjate, todos esos salmos donde la gente está lamentando cuestiones. En nuestra sociedad a veces nos hemos olvidado de la importancia del lamento, ¿no? Creemos que podemos simplemente explicar algo. No, hay que darle tiempo a la gente. Que llore. ¿Ah? Sí, sí, sí. Que vaya y le diga a Dios lo que quiera. Deja a la gente que, ¿ah? Que tenga su, deja a la gente que tenga su lucha. Sí, sí, sí. Deje que la gente tenga su lucha con su Dios ahí. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué no? Deje que la gente lamente. Luego, también es importante solidarizarse con el sufriente. Usted no va a ayudar al sufriente explicándole su sufrimiento. Usted lo va a ayudar de manera concreta. ¿Ve? ¿Cómo podemos ayudarte en este momento difícil? ¿Ah? También la oración, ¿no? En la oración a veces uno puede hablar de esas cosas. Señor, no entendemos por qué estas cosas suceden. ¿Ve? No sabemos por qué esto ahora, por qué, cuál es el... tu plan, no sabemos eso, ¿no? Pero sí sabemos que en medio de esto tú nos puedes dar tu consuelo, ¿ves? Cuando más lo necesitemos, porque hay gente que sabe que Dios los quiere, pero no quieren escucharlo en ese momento.
No.
Va a llegar un momento donde tú puedes proclamar eso y que Dios tiene al fin de cuentas la solución para todas estas cosas. es lo que llamamos el perdón de pecados, la nueva creación, la resurrección para vida eterna, el cuerpo glorificado, todas esas cosas, ¿no? Esas son cosas seguras. Esas cuestiones se pueden decir, pero no van a explicar, ¿ya? Entonces, hay que tratar de salirse de la cuestión de que usted va a justificar la vida a un sufriente y le va a dar significado a la validez de vivir en este mundo trágico, porque usted le va a explicar algo, qué es lo que Dios está haciendo cuando no se lo ha revelado. ¿Ve? Bueno, entonces, ser criatura, hemos dicho, es ser humano, ¿verdad? Querer justificarse uno mismo, ser justificado, es una manera de simplemente buscar el reconocimiento de alguien, ¿no? Saber que nuestra humanidad es un regalo, que somos contribuyentes de algún modo en el mundo en el que vivimos. O sea, tiene su lugar esta cuestión, ¿verdad? No queremos descartar la necesidad y el deseo fundamental del ser humano de querer justificarse a sí mismo, ser justificado. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que en última instancia, aún las mejores obras, aún los mejores deseos, aún las mejores explicaciones, no llenan la expectativa. Puede que hasta cierto punto, pero no llenan las expectativas en cuanto a la validez de mi vida en este mundo, ¿no? Muchas veces poner una confianza absoluta, una fe en estas cosas, nos pueden llevar a la idolatría. O sea, dejamos de ver a Dios como el que provee todas las cosas y dejamos de ver a Dios como aquel que en última instancia nos da la certeza de que tenemos una vida, ¿verdad?, valiosa ante Él de algún modo y ante otros, que vale la pena vivir. Pero también a veces la idea de buscar el significado o la validez de la vida, la dignidad en las obras o la condición de vida puede llevar a la arrogancia, hemos dicho eso también, donde ya no necesito a Dios ni necesito al otro porque yo puedo suplir esa necesidad yo mismo. O la desesperación, ¿no? Donde no puedo hacer lo suficiente para decir que en realidad he contribuido, que soy una persona valiosa en la sociedad, etc. También hemos dicho que poner la confianza en última instancia en la razón, a manera de teodicea, ha sido nuestra reflexión particular. Es problemático porque puede crear más dudas acerca del poder y la bondad de Dios, sobre todo en medio del sufrimiento, ¿no? Al fin de cuentas, la enseñanza de la justificación nos ayuda a ver que solamente Dios, Padre bondadoso, puede valorarnos, puede darnos nuestra dignidad, reconocer nuestra humanidad, nuestra existencia. Y solo Él puede ayudarnos a valorar, dar dignidad y reconocimiento a la existencia de otros. ¿Okay? Entonces, ¿querer justificarse uno mismo, ser justificado? Deseo del ser humano, parte de ser criatura, porque queremos vernos en relación a otros. Eso no es el problema, ¿no? Y las obras tienen su lugar, ¿ve?, en nuestras relaciones con los seres humanos. La razón tiene su lugar cuando hablamos de cuáles son las mejores maneras de trabajar en pro de mi prójimo. O sea, no queremos echar a la basura de una forma absoluta las obras, la razón, esas cosas, ¿no? Aún tener riqueza puede usarse para bien. O sea, no queremos descartar estas cosas. Lo que sí queremos decir, sin embargo, es que no debemos poner nuestra confianza absoluta en ellas, de manera que nuestra justificación, ya sea ante los hombres o ante Dios, se rija o se mida por el éxito que tengamos en la vida o en las obras que hacemos, ¿verdad? O que dependa nuestra justificación ante Dios de alguna explicación acerca de algo que no nos ha revelado. Entonces, la justificación en última instancia del ser humano no viene por su moralidad, ni viene por su manera de hablar de la metafísica, ¿no? O de la ontología del ser de Dios, aparte de su ser. Muy bien, entonces vamos a dejarlo así por ahora y luego volvemos a retomar el tema de lo que se llama los dos tipos de justicia. Eso lo vamos a tratar brevemente porque las obras y la razón tienen su lugar, ¿verdad? En lo que concierne la relación entre los seres humanos. Y deben ser promovidas de algún modo, pero tienen sus límites, ¿no? Y no son en última instancia lo que nos justifica, yo diría aún ante los seres humanos, ¿no? Pero sobre todo ante Dios, cuando ya no nos queda nada y solo estamos ante ante Él, ¿no? ¿Algunos otros comentarios para cerrar?
Estaba pensando yo ahorita que estábamos hablando del escondido Dios, también de esto que está sucediendo ahora con clones,
clonación y lo
la
demás,
clonación, de la regeneración, de tratar de crear a un ser humano de nuevo, ¿no? También no nomás esconder a Dios,
ese
sino
es,
crear
somos
todos Dios. Nosotros somos
Dios.
Yo quiero ser Dios, ya no necesito
Dios.
Y nunca existió ese Dios.
Sí, o sea, sí, y de repente son maneras, fíjate, en la que el ser humano quiere hacer de este mundo algo mejor, menos trágico, con menos sufrimiento, porque si puedes clonar a una persona, ¿verdad? Que no se enferma, que no tiene problemas físicos, puede de repente producir más, etcétera. Entonces es una manera de tratar de hacer del mundo trágico algo menos trágico.
Por si Dios está permitiendo esto, pues hay que repararlo nosotros.
Sí, si Dios está permitiendo eso, pero no hace nada para resolverlo, entonces, bueno, ¿qué tipo de Dios es ese? O sea, las teodiceas ocurren aunque la gente no te diga que las está haciendo. ¿Ves?
Está utilizando algo que es creado.
Claro.
La mayor prueba de disputa que hay es el hombre es el creador en este tema.
Claro.
Pero no es cierto.
Sí, una manera de resolver el problema del sufrimiento y la tragedia en el mundo es que uno mismo trate de programar o dar un plan o propósito al mundo. Entonces eso es básicamente querer ser Dios y ya no criatura, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Otro problema es que aquí no salieron todas las